Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos. Y vamos arriba con ese lunes, que ya queda menos para que sea martes. El lunes que tiene como noticia la caída de otro entrenador en Primera División. Este año está la cosa dura por la parte de abajo de la Primera División. Van 6 equipos que han cambiado de técnico a estas alturas. Hoy el Celta se ha cargado a Paco Herrera, que tenía al equipo antepenúltimo y que esta mañana ya no dirigió la sesión de trabajo de sus jugadores. Le sustituye, parece, a Abel Resino, que está viajando hacia Vigo y en las próximas horas cerrará el acuerdo definitivo para desde mañana entrenar al Celta y debutar el próximo domingo ante el Granada en Balaídos. Celta-Granada, ¡buf! ¿Cómo está ese partidito? Por lo demás, estamos en otra semana de Liga de Campeones. Esta le toca al Málaga y al Barcelona, a ver si nos va mejor que la semana pasada. El Málaga ya está en Oporto para jugar mañana. Pellegrini se ha llevado a todos los disponibles, a ver si empieza con buen pie en esa ida de los octavos de final. El Barça jugará el miércoles en Milán, un clásico del fútbol europeo. El equipo viajará mañana sin Villa ni Adriano, que no están en la convocatoria. Vuelve Xavi Hernández al equipo del Barça y evidentemente volverá a la titularidad. La resaca liguera nos deja al Atlético de Madrid volviendo a la victoria fuera del estadio Vicente Calderón. Es increíble lo que supone para el Atlético del Cholo Simeone la presencia de Diego Costa. La metamorfosis de este jugador ha sido increíble. Por cierto, me cuentan que la renovación del Cholo es inminente. Acuerdo total cerrado con la Junta Directiva Rojiblanca. También la Liga nos deja otro equipo fuerte, el Valencia. El equipo de Valverde creciendo hasta llegar ya a la quinta plaza. Y se cae un poquito la gran novedad de las últimas jornadas, el Rayo Vallecano, que no fue capaz de sacar nada en el Estadio Santiago Bernabéu, a pesar de jugar ante 10 casi todo el partido por la expulsión de Sergio Ramos. Ramos estuvo en el campo 17 minutos, le dio tiempo a marcar un gol y a recibir dos amarillas. Muy comentada la expulsión de Sergio, la
pero
verdad.
Es que, vamos, van a por mí. Es que porque la primera tarjeta yo solo le sujeto al del Rayo porque se me iba por la banda, ¿no?
Claro, claro.
Y la segunda, bueno, yo no la quería dar con la mano. Pero claro, si salto con los brazos abiertos, pues la pelota me da en la mano. ¿Qué culpa tengo yo?
Claro, evidentemente.
Que van a por mí, Gallego, ¿no? Está claro que hay una persecución arbitral, ¿no? Y que no le gusta que yo celebre los goles dedicándoselo a la gente, ¿no?
Venga, hombre.
Sí, lo que más me fastidia es que tenía otras cuantas celebraciones preparadas. Y claro, pues no las pude celebrar.
Sí, claro. Ahora, si uno tiene en la cabeza cómo va a celebrar los goles, se lo apunta en el vestuario antes de empezar los partidos, también es conveniente que se apunte que tiene una tarjeta amarilla y que cuando hay un centro no tienes que abrir los brazos porque te sacan otra y vas a la calle. Y si eres capitán del Real Madrid, pues mucho más, Sergio, mucho más. Creo yo. También nos deja el fin de semana una imagen que echábamos mucho de menos, la de Rafa Nadal mordiendo una copa. Rafa, que ganó en Brasil derrotando en la final al argentino Nalbandian, y es un placer verle animado como estaba ayer.
Muy feliz, ¿no? La verdad que muy agradecido a todo el público aquí en Brasil. La sensación ha sido preciosa. He conseguido una victoria muy importante con unas condiciones muy complicadas para mí, pero por suerte hoy me he sentido mejor de lo que me he sentido durante toda la semana y he podido competir y ganar.
Uno de los cracks del deporte español que ha vuelto a ganar y desde mañana va a ser protagonista otro número uno de nuestro deporte, Fernando Alonso, que va a comenzar los entrenamientos con su nuevo coche, el nuevo Ferrari, desde mañana rodando en las pistas del circuito de Montjuic. Bueno, y hoy ha habido más Operación Puerto, luego os lo contamos. 3:14, Ser Deportivos. Enseguida la llamada al líder, pero vamos lo primero con la noticia de la mañana. Sorprendentemente, para unos, no para otros, el Celta ha destituido a Paco Herrera. Paco Herrera, que el pasado sábado, después de perder con el Celta en Getafe, contestaba a esta pregunta sobre si temía por su futuro en el cargo. Muy, muy animado y muy seguro de sí mismo no estaba, la verdad.
No puedo perder un minuto en ese otro tipo de cosas. Lo que tiene que suceder, sucederá, pero mi única obsesión y mi único trabajo es conseguir darle la vuelta a esta situación. ¿Que tengo tiempo o no tengo tiempo? Pues no lo sé, ni quiero preocuparme de eso, de verdad.
Lo que tiene que suceder, sucederá y sucedió en el día de hoy. Vigo, Paula Monte, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes.
Ni siquiera ha ido al entrenamiento de esta mañana, ¿no?
No, no ha habido entrenamiento. La situación es un poco rocambolesca porque fíjate cómo es la cosa. Conocíamos la noticia a través de nuestros compañeros del Faro de Vigo que anunciaban el cese de Paco Herrera por parte de la directiva del Real Cruz Celta después de ese desastre ante el Getafe. También las declaraciones hablando de Iago Aspas. Y ver que no había un poco forma de reconducir esta situación. La directiva, que lo ratificó dos veces en las últimas semanas, lo ha destituido. Ya negocian con Abel Resino, parece que es el elegido para reconducir un poco la situación. Tiene buenos resultados, ha salvado a varios equipos también en la misma situación que el Real Cruz Celta. Falta llegar a esos términos económicos para cerrar finalmente ese contrato, pero a las 9 de la mañana hablábamos con Paco Herrera y no tenía conocimiento ninguno de lo que estaba pasando, es decir, que se ha desayunado la noticia en los medios de comunicación y que a estas horas todavía no hay confirmación oficial por parte del Real Cruz Celta ni de que Paco Herrera deje de ser el entrenador del equipo vigués, ni que Abel Resino lo vaya a ser. O sea que la situación es difícil de digerir.
Entonces, a Paco Herrera todavía no le han comunicado.
A estas horas todavía no le han dicho fuerte, que sí. Deja de ser el entrenador del Real Cruz Celta.
A lo mejor no lo hacen hasta que Abel ha dado el ok definitivo.
Pero lo ha visto en los medios de comunicación, no. Y es casi trending topic en Twitter. O sea que, vamos, imagínate cómo es que tengas que despertarte, abras el periódico y veas, Paco Herrera no seguirá entrenando el Real Cruz Celta. Y que no te hayan llamado ni te hayan dicho nada.
De todas maneras, cuando llevaban varias semanas confirmándole en su puesto, esto se veía venir.
Siempre. Ratificaciones vienen casi seguidas de destitución, pero bueno, a ver, está claro que la situación del Celta es la que es complicada, que los resultados mandan en el mundo del fútbol y cuando un equipo parece que no tiene forma de cambiar o de mejorar, como es el caso del Celta, que la imagen que dio el otro día en Getafe no fue demasiado buena, hay que tomar soluciones. Y como no te vas a cargar a los jugadores, tienes que cambiar de entrenador, que quizás además con un revulsivo, con otro carácter, con otro entrenador, pues el equipo pueda salir, ojalá, porque la situación del Celta en estos momentos es muy difícil y tiene un partido más que complicado este fin de semana.
Muy bien, pues esa es la situación. Gracias, Paula. Paco Herrera destituido sin saberlo y Abel Resino que viaja para hacerse cargo del Celta de Vigo. 3:17, pero los lunes hasta ahora siempre en Ser Deportivos, ¿qué hay?
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Dígame.
Buenas tardes, señor Polo.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, usted dirá cómo está el Barça esta semana, pendiente de la Champions, ¿no?
Sí, mañana viaje a Milán, ya tenemos lista de convocados, en la cual hay dos novedades. Una, el regreso de Xavi Hernández. Se ha perdido, como estaba previsto, dos partidos, Getafe y Granada. Estaba previsto que volviera hoy y hoy ha vuelto con el alta médica. Y en cambio no entra en la lista David Villa. Ha estado toda la semana fuera del grupo por el cólico que sufrió el lunes pasado y esas recaídas por los dolores. Hoy, de hecho, una semana después, era el primer entrenamiento que hacía completo con el grupo y, como explicaba él mismo, pues todavía no está al 100%, y después de hablar con los técnicos ha decidido quedarse en Barcelona, trabajar duro dos días para estar al 100%. Y nada, se cae Adriano también con molestias, vuelve hoy en el portero final, pero sobre todo eso, marcada por dos nombres, Xavi y Villa, la lista de convocados.
Bueno, está Villa, pero está Alexis.
Está Alexis, por supuesto.
Alexis, ¿titular en Milán?
No, en Milán yo creo que va a jugar el 11 de gala, el que ya sabemos todos prácticamente de memoria, es decir, arriba Iniesta y Pedrito acompañando a Messi, no va a haber sorpresas, vaya.
El asunto Messi y sus, bueno, entre comillas, broncas a los jugadores, que yo no lo considero ni bronca, no, yo lo considero
reproches.
Lances del juego normales y corrientes. Pero se sigue preguntando por eso en las ruedas de prensa, ¿no?
Se sigue preguntando porque hay medios de comunicación que les interesa no llamarlo reproches, llamarlo broncas y destacar solo las de Messi. En el partido de otro día, por ejemplo, hubo una jugada muy similar a la de Messi y Tello, que tanto se ha comentado, entre Pedrito y Alexis, por ejemplo, en la cual Pedrito le recriminaba a Alexis que no lo había pasado y no se comenta nada. Y hoy el propio Pedrito lo comentaba en rueda de prensa, que son jugadas de lo más habituales en un campo de fútbol y no hay que darles más importancia.
Esto siempre existe, ¿no? Siempre lo he comentado que es normal. Por su ambición, por jugadas que se dan en el campo, a veces un jugador elige una opción y a lo mejor no es la correcta, o tú crees a lo mejor tampoco que no es la correcta y siempre pasan este tipo de cosas, pero eso se queda luego en el campo y no hay que darle mucha trascendencia porque, como te digo, son cosas que le ocurre a él, que me ocurre a mí, que le ocurre a todos los delanteros, centrocampistas, a todos los jugadores cuando estamos en esa situación, ¿no? Que a veces, como te digo, pues no coges la decisión acertada y bueno, puede venir este tipo de, de bronca, por así decirlo, pero que, como te digo, quedan en el campo y no hay que darle trascendencia.
Pues claro, hombre, son cosas normales. Y luego en el Barcelona está el asunto del espionaje. La verdad es que está muy de moda el espionaje en Cataluña entera y, claro, no podría el Barça quedar al margen siendo,
no ser menos,
siendo un fenómeno social como es el club azulgrana dentro de esa región, ¿no? Así que se apuntaron los antiguos directivos del Barça también a encargar las escuchas.
Eso está feo, ¿no?
Sí, pero es que además, hombre, está muy feo. Aparte de que es un delito, está muy feo. Pero es que el personaje en cuestión, el que era director de los Mossos y luego que fue directivo responsable de la seguridad del Barça durante un tiempo, es el mismo. Es decir, el que está saliendo en todos los periódicos por encargar los espionajes a los políticos es el mismo que estuvo trabajando en el Barça como responsable de seguridad y el que encargó a la misma agencia de detectives, Método 3, aquellos famosos espionajes a cuatro directivos. Y ahora se ha sabido a través de la Fiscalía que parece que por orden de Ferran Soriano, que ahora está en el City, y de Joan Oliver, entonces director general, durante tres años, de 2005 a 2008, instalaron un programa informático en los ordenadores del club que controlaban todos los emails de los trabajadores y de los directivos. Todo lo que entraba y salía de los correos, bueno, ellos lo controlaban a través de ese programa, y eso se está investigando porque, lógicamente, es un delito, además de estar feo, como decía Javi.
Oye, a ver si empiezan a salir los emails como los de Urdangarín, que seguro que hay cosas interesantes, ¿no?
Y no olvides que a Laporta le robaron un portátil en aquella época. O sea, no creo que tarden, tal como estamos en esta época, no creo que tarden en aparecer el ordenador de Laporta. No, creo que estaba cargadito, pero bueno.
El equipo ganando ligas y Champions y Copas y mundialitos.
Es increíble.
Y el encargado de seguridad espiando los
emails. Uno espiando, otro poniendo denuncias, otro con los avales. Aquí cada día, menos de fútbol, al final hablamos de todo, por desgracia.
Pero bueno, el Barcelona sigue siendo el líder y aquí cumplimos con la llamada. Señor Polo, muchas gracias.
Hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Tengo que quitarme kilos como sea. Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción. En farmacias y para farmacias.
Juega el miércoles, pero antes mañana juega el Málaga. Vuelve la Champions y es un partido importantísimo para el Málaga. La ida en Oporto, el Málaga que se ganó con una primera fase fabulosa la ventaja de jugar la vuelta de esta ronda en la Rosaleda. A ver si mañana los de Pellegrini sacan algo bueno. Hola, Justo Rodríguez. Oporto, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Aquí estamos, cerca de Dodragao, al ladito.
Entrenamiento esta tarde y atención a la prensa de Pellegrini y de quién más.
Y de Sergio Paulo Barbosa Duda, que vuelve aquí a su ciudad, porque él es portugués, es de Oporto, y va a hablar esta tarde en el estadio, luego va a haber el entrenamiento normal que hacen habitualmente antes del día del partido, y todavía sin convocatoria, porque ha traído a 25 futbolistas, le ha dado el premio a dos chavalitos del equipo filial, a Fabriz, que ya debutó tanto en Liga como en la Champions con el equipo, este joven camerunés, delantero, y también ha traído al portero Paul, y a los demás de la primera plantilla, todo, ya que, bueno, Eliseo no va a poder jugar porque está lesionado, y Pedro Morales, este es uno de los recientes refuerzos, chileno, centrocampista, pues no va a poder jugar tampoco porque no está inscrito en la UEFA. Pero los demás, todos, absolutamente todos, viene con toda la artillería, hizo rotaciones el otro día contra el Athletic Bilbao, y suponemos que va a sacar el equipo de gala para intentar aquí ganar, porque así lo ha dicho Manuel Pellegrini, que viene aquí a ganar, o por lo menos intentar sacar algo positivo para luego la vuelta el 13 de marzo, pues pasar, o intentar pasar por primera vez en su historia al cuarto de final de la Champions.
Bueno, sensación de día histórico, de día importante, de cita para poner al Málaga de nuevo en la historia, ¿no?
Sí, sí, la ciudad, Jesús, está levantada. Fíjate que van a venir más de 3.000 aficionados. Ya han empezado a salir hoy dos aviones, uno el del equipo con familiares, periodistas y seguidores, otro que salía sobre las 11 de la mañana, con más de 200 y pico aficionados, 27 autobuses que comienzan a salir a partir de ahora, de esta tarde, y luego otros 1.500 aficionados que van por su cuenta en automóviles, en microbuses. Bueno, se van a dar cita aquí, como digo, más de 3.000 en la ciudad de Oporto, que está a unos 850 kilómetros de Málaga, y bueno, está un poquito lejos, pero es un paseo, y si se puede conseguir pues un buen resultado, pues fíjate la vuelta cómo va a ser.
Muy bien, pues ya nos cuentas esta tarde cómo va ese último entrenamiento y a ver qué dice Pellegrini. Un abrazo, Justo Rodríguez.
Un abrazo, Jesús. Adiós.
Escaparate fabuloso para el Málaga y un escaparate fabuloso también para Isco, uno de los jugadores de moda de nuestro fútbol, al que mañana va a ver pues toda la Europa y todo el mundo futbolístico a ver cómo se desenvuelve. Isco, que ha dicho en las últimas horas que aceptaría una salida si es para ayudar al Málaga. Claro, al Málaga le subió la cláusula de rescisión hace unos días, así que sería una buena talegada. El Madrid todavía tiene que esperar un par de semanas para enfrentarse al Manchester United en el partido de vuelta, y en el Madrid se habla de Sergio Ramos y de su expulsión en el día de ayer. Javier Herráez, ¿va a recurrir el Madrid?
Pues van a ver luego por la tarde si recurren o no, porque evidentemente la primera es la que puede ser recurrible, la segunda no. Se equivocó Sergio Ramos, no puede ser que nada, en 5 minutos sea capaz de meter un gol, 2 tarjetas amarillas y que el Madrid vuelva a acabar con 10 desde el minuto 15 de la primera parte. Sergio Ramos, que no es un jugador violento, es verdad, jamás lo expulsaron en la selección española, ni en un Mundial, ni en una Eurocopa. España ha ganado Mundial, 2 Eurocopas, y Sergio Ramos siempre ha jugado como lateral y como central y nunca ha expulsado, pero con el Real Madrid es verdad que no ha estado atinado, ¿no? Ha tenido 16 expulsiones en 350 muchísimas. Partidos, son muchas expulsiones.
12 solo en Liga.
Solo 12 en Liga, ¿no? Claro. Ha cumplido su partido número 250.
Cuando uno mira esas estadísticas, claro, y luego escuchas a Sergio Ramos decir, no, es que vale por mi Sergio, es que a veces se le va a acelerar.
Tiene que tener cuidado, tiene que tener cuidado, porque es verdad que es un jugador impetuoso, es un jugador limpio, yo creo que va y noble, va al balón, va fuerte, porque es un jugador fuerte, pero creo que es un jugador que, bueno, hablábamos de lo de Pepe y Ramos ayer, parece que dicen que Pepe fue una cosa casual y que no intentó hacer daño al Chori, ¿no?, al jugador del Rayo Vallecano, pero bueno, es un indemostrable. Mientras que Sergio Ramos, pues, por 2 tonterías se fue del terreno de juego. 2 datos más, muy bien Kaká, físicamente está mejor y todos recordamos, tenemos a retina aquel partidazo con el Milán en Old Trafford, veremos si Mourinho tira de él o no. Y otro dato, Benzema se quedó sin ir convocado, bueno, convocado pero en el banquillo, y no jugó ni un minuto, ni calentó Karim Benzema, castigo para el francés que está con sobrepeso, y Adán en la grada, el que era mejor que Iker Casillas, ahora es peor que Jesús.
Bueno, ¿y lo de Morata es algo circunstancial o Higuaín y Benzema tienen que espabilar?
Tienen que espabilar los dos, y lo hemos contado aquí, que tenían... Bueno, Higuaín es un jugador que tiende a coger bastante musculatura. Después de esa lesión ha estado mucho en el gimnasio, pero no está bien Gonzalo Higuaín. No ha marcado ningún gol en Champions, lleva 8 en Liga tan solo. Y Karim Benzema tampoco está bien. Los dos están mal, esa es la realidad, junto con Marcelo. Así que, en este caso, los dos tienen que espabilar. Y Morata, en Liga, va a tener minutos.
Gracias, Javier Herráez. Y hoy, nueva sesión en el juicio de la operación Puerto, que se está haciendo largo. Se está haciendo bastante largo. Solo hay que ver la cara que trae nuestro compañero Edu Pidal, que se pasa a las mañanas allí en la audiencia escuchando a unos y a otros. ¿Esto hasta cuándo va a durar?
Pues va a durar por lo menos hasta el 22 de marzo.
Madre mía, vas a terminar fatal, ¿eh?
Ya verás, quedan unos cuantos días. Bueno, hoy ha sido menos mediático.
Vas a necesitar un suplemento. Sí. Que no sea doping, evidentemente.
Le preguntaremos a los doctores que hay en la sala. Digo que ha sido menos mediático que otros días, pero ha sido importante para el juicio. Sobre todo la fiscalía, las acusaciones lo consideraban clave, la declaración de algunos de estos peritos, porque pues vinieron a confirmar que varios de los medicamentos incautados no están permitidos en España, de los que se le incautaron en los pisos Eufemiano Fuentes, que cualquier método de extracción, de conservación, debe tener los permisos necesarios de sangre, digo, que el tráfico ilícito de sangre está tipificado por ley como infracción grave, como delito, y hablaron también de las consecuencias que pueden tener los tratamientos de Eufemiano, pues a través de los distintos medicamentos que utilizó, a través de las transfusiones de sangre, a través de los aumentos y bajadas de hematocrito. Hablan de consecuencias, de reacciones a tratamientos que pueden crear síndromes de hipertensión, incluso tumores, y que no se tienen por qué desarrollar a corto plazo. Es decir, que dentro de unos años podríamos ver cómo se reproducen las consecuencias de esos tratamientos en algunos de los deportistas que estuvieron en manos de Eufemiano Fuentes, incluso en una generación posterior. O sea, que todavía no se conocen las consecuencias de los tratamientos a los que se sometieron los deportistas. Se ha hablado mucho esta mañana en el juzgado, porque mañana van a declarar más peritos y a las 2 lo va a hacer Tyler Hamilton, que es el ciclista americano, lo va a hacer desde la embajada española en Washington, que ya acusó en su día a Lance Armstrong, y se espera que sea duro también y que reconozca su relación con Eufemiano Fuentes. Pero te digo, Gallego, que se ha hablado mucho también de lo que publicó ayer El País, Carlos Arribas en El País, de nuevos documentos que prueban la relación de Marta Domínguez con Eufemiano Fuentes desde el 97, cuando Marta tenía 22 años, nada más y nada menos. Ayer rescatamos unas declaraciones de Mariano Díez, que es el entrenador de toda la vida de Marta, con el que rompe en 2008, y que reconoce que Eufemiano Fuentes ha sido siempre el médico de Marta Domínguez. Hay distintas iniciales en los documentos de Eufemiano Fuentes, ya en la Operación Galgo y también en la Operación Puerto, con distintas iniciales, como Marta DGZ, como MDZ, como Urco, que es el perro del marido de Marta Domínguez, que relacionan directamente a Marta Domínguez con Eufemiano Fuentes. Y lo de Marta, más lo de la Real Sociedad, más lo de todos los deportistas ciclistas que han salido en la Operación Puerto, de momento está siendo lo más llamativo, lo más mediático y de lo que más se está hablando.
Bueno, pues a ver qué dice mañana Tyler Hamilton, porque Marta Domínguez no va a ir a declarar ningún caso, ¿no?
No está llamada como testigo. Hamilton es, en cualquier caso, testigo. Los deportistas siempre testigos y no imputados. Mañana va a ser largo, ¿eh? Seguro que 4 o 5 horas de declaración de Hamilton tendremos.
nada, vete preparando y coge fuerzas. Pero sí, siempre de una manera natural, siempre de una manera natural. No vayas tú a pedirle consejo a Eufemiano pues tampoco.
Sí, un café con leche por la mañana.
Eso al final sale. 3:30, Ser Deportivo, seguimos.
Ser Deportivo. Cadena Ser.
Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur. El periódico Gente es tu gratuito. Hace 5 años que te acompañamos cada viernes ofreciéndote toda la información sobre tu ciudad. Seguimos contigo los resultados de tu equipo favorito, las actividades que cada semana se desarrollan en tu ciudad y te acercamos la actualidad de tu ayuntamiento, siempre con las noticias que más te interesan. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com.
Ser Deportivo. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, llamo porque estoy escuchando a Javier Herráez, que el Madrid tiene un problema con que no esté Marcelo y esté Coentrao, y ya se lo he escuchado más veces. Y no dice nada que el verdadero problema que tenemos es que llevamos muchísimos años sin tener un lateral derecho bueno. Pero lateral derecho, no lateral izquierdo.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Y ya me gustaría a mí que Arbeloa subiera a la banda las veces que sube Coentrao y las veces que centra Coentrao. Porque Arbeloa lo único que sabe es marrullear, embarullar los partidos, dar tarascadas y vamos, y lo que es, un marrullero. Así es que deja de criticar a Coentrao, por favor, y critica un poquito más a Arbeloa, aunque sea de la selección. Venga, gracias.
Hay que respetar siempre al oyente, ¿no? Bueno, es verdad que Coentrao centra.
Sobre todo cuando tiene razón.
Ay, pero yo me quedo antes con Arbeloa que con Coentrao. Bueno, lo digo bueno. Y lo ratifico. Vamos, dame 20 Arbeloas y quítame 50 Coentraos. Pues sí. Entrega, compromiso, jugador de fútbol.
Entrega, compromiso.
Conoce lo que es el
Real Madrid. Centra mejor Coentrao.
Pero el Madrid tenía lateral derecho, ¿eh?
Centra mejor Coentrao y llega más por la banda Coentrao.
Que el Madrid tenía lateral derecho.
Pero no, yo
Jesús
sí.
Lo tenía, se llama Carvajal.
Bueno, ya, pero.
Y no quiso Mourinho y está en. No.
Él lo que dice es que Coentrao llega más y centra más. Completamente demostrado. Eso.
Sí, no, pero que lo de Arbeloa no es llegar arriba y centrarlo. Lo de Arbeloa es defender.
No, ya, pero es que lo que dice. Él no dice que defiende igual. Dice que el otro llega más y centra más. Y eso es verdad.
Tiene razón, pero.
Sin ser Marcelo, pero. Las cosas como son.
Que tenía Carvajal, lo tiene Alemania, el Madrid.
Bueno, un poco de escáner con Marcos López. Hola, Marcos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y... Siempre tienen razón los oyentes, ¿eh?
Bueno, siempre no.
Bueno,
no.
Pero...
Casi siempre, dejemos ver casi siempre.
Pero este comentario me parece bastante acertado, ¿eh? Porque no es que quiera desmentir a Javi, que sabe mucho más que yo, pero es cierto que ayer, en un cuarto de hora, el Madrid, con Sergio Ramos, generó mucho peligro por la banda derecha. Así llegó la falta y así llegó luego el gol de Sergio Ramos.
Sí. Bueno, ahora hablamos de lo de Sergio Ramos, que también tenemos un mensaje sobre lo de Sergio Ramos. Hola Antonio Romero, buenas tardes.
Hola, no seré yo el que desmienta al oyente, pero reto al oyente y a Marcos López, que aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para pegarle a Arbeloa, reto a ver si encontráis a un lateral derecho que jugara el europeo mejor de lo que lo jugó Arbeloa. Y repito, yo no soy ni mucho menos un enamorado de la forma de comportarse que está teniendo Arbeloa en las dos últimas temporadas, pero si encontráis un lateral derecho en la pasada Eurocopa que jugara mejor que Arbeloa, me lo traéis.
Sergio Ramos en el Mundial.
No, vamos a ver. Escucha, tranquilo.
Sergio Ramos en el Mundial 2010.
Escucha,
¿de qué jugó?
Escuchando.
De lateral derecho.
Que el oyente no ha dicho nada de la Eurocopa. El oyente ha dicho que Coentrao, siendo lo malo que es, llega más y centra mejor que Arbeloa. No ha dicho más que eso.
Y que le
más
valor.
No.
Y no se cuida.
Ha dicho que el Real Madrid lleva mucho tiempo sin tener un lateral derecho en condiciones. También ha dicho eso. Y todo el oyente, y te reto a ti, a que encontréis en las últimas temporadas, quitando a Dani Alves, un lateral derecho para, y quitando a Ramos, evidentemente, que está fuera de concurso, un lateral derecho que le pueda prestar al Real Madrid precio, o sea, relación calidad-precio, lo que le ha dado Arbeloa. si me lo trae, pues que lo fichen. Pues
ahora me hablo en casa, que tiene a Carvajal.
Me pondré a buscarlo. Sobre lo de Sergio Ramos, otro oyente.
Venga, Gallego, con educación. Este es un mensajito para el espabilado este de Sergio Ramos. Si estás obstaculizando, si estás agarrando, si estás empujando y dando toñas, y además tocas el balón con la mano, lo normal es que vayas a la calle. ¿O es que no te sabes el reglamento del fútbol, muchacho, después de tanto tiempo en la élite? Simplemente eso. Un saludito.
Otro para ti. Bueno, Sergio Ramos salió ayer y dijo que hay una persecución y demás. Y me parece muy bien, pero si uno tiene la experiencia que tiene Sergio Ramos, los partidos que tiene Sergio Ramos, que es capitán del Real Madrid, y a los 17 minutos comete una torpeza tan grande como la de saltar con los brazos abiertos cuando te acaban de enseñar una tarjeta amarilla, hay que decirle, Sergio, es que, vamos a ver, hay cosas que hay que memorizar. Lo mismo que memorizas con a quién le vas a dedicar uno de los goles y marcas, que tienes que tenerlo muy muy memorizado en la cabeza para acordarte en ese momento de subidón de adrenalina, también hay que saber cuando tienes una amarilla que tienes que saltar con los brazos pegados al cuerpo y no como si estuvieras bailando sevillanas, porque te da en la mano y el árbitro tiene que sacarte tarjeta. ¿Qué va a hacer? ¿Comérsela? Y que luego le peguen palos por mira cómo se comió la tarjeta de Ramos cuando era una mano clara y vea 57.000 repeticiones, que son 16 expulsiones.
Teniendo toda la razón del mundo, el debate no es ese. El debate es que la primera amarilla no es amarilla.
Bueno, la primera amarilla, ese no es el debate de la amarilla. Yo no estoy hablando de la primera amarilla y te estoy diciendo, en la primera amarilla está en la banda, en una jugada sin peligro, se le va al defensa y se pone a ponerle el brazo cuando no valía para nada.
Para nada.
¿Para qué le quiere parar allí?
Pues entonces voy a hacerlo de otra manera.
Eso es fútbol y ser listo, que no pasaba nada por cogerle.
Porque una amarilla no puedes provocar la segunda, tienes que tener cuidado. El problema de Sergio Ramos es verdad que la primera no es justa y la segunda sí es justa, pero la primera jamás debió de cometerla, yo creo.
16 expulsiones ya, y si no es por una cosa es por otra. Algo se ha aprendido Sergio Ramos, que por muy cabreado que está cuando le puse al árbitro, es mejor no llamarle sinvergüenza. Al menos eso con los 5 partidos lo aprendió. ¿Tenéis algo que decir vosotros?
No, a mí me parece, cuando juega de lateral derecho, me parece el mejor lateral derecho del mundo. Cuando juega de central, me parece el mejor central del mundo. Estoy de acuerdo contigo en que lleva demasiadas expulsiones para ser futbolista del Real Madrid. Creo que ha mejorado en su actitud, en su concentración, en su cabeza, en su manera de entender el fútbol y de entender la agresividad dentro del terreno de juego, y creo que se está moderando. Ayer se equivoca, y yo lo dije en la transmisión y lo dije en el larguero, pero para mí la primera amarilla no es amarilla.
Oh, el mejor central del mundo, Ramos, creo que le queda bastante grande ser el mejor central del mundo. ¿Y qué?
Bueno, ahora
es distinto.
Y ahora está mejor hasta Varane que él.
Ramos no está siendo el mejor año de Ramos.
¿Estáis de acuerdo que no está siendo
el mejor año?
No está concentrado ni 10 minutos.
Bueno, te recuerdo que Varane en una selección, con Varane yo creo que el Madrid tiene central para 10 años. Pero es que a veces queremos ser más papistas que el Papa. Bueno, la comparación ahora la verdad es que no es demasiado certera. Como está el Vaticano, pero a veces, o sea, decir ahora, Gallego, tú sabes que escucho, me debo este programa y que lo escucho con devoción, pero decir que a día de hoy Varane es mejor que Ramos, yo creo que es que quieres provocar el mosqueo en el escáner.
Yo es que veo que Ramos lleva una temporada que no se entera. No sé si es que está cabreado con Mourinho, que no está a gusto, pero es que Mourinho está cabreado con él. Es que comete unos errores que el mejor central del mundo, capitán del Real Madrid y fundamental de la selección española, no puede cometer.
Mira,
te voy a contar una cosa, Antonio, para que la gente lo entienda. Hace prácticamente un año, Piqué estaba sentado en la grada de Leverkusen porque no jugaba un partido de octavos de final, lo mismo que ahora, un partido de octavos de final ida de la Champions. ¿Qué ocurrió? Que a Piqué la Eurocopa le vino de cine, le vino de maravilla. Desde la Eurocopa Piqué sigue en ese pico de rendimiento extraordinario, a un nivel altísimo. Y desde la Eurocopa hasta aquí, Sergio Ramos, que había hecho una temporada pasada sublime, la temporada pasada de Sergio Ramos es sublime en el centro de defensa del Madrid, campeón de Liga, ahora, hay que decirlo, y no pasa nada por decirlo, no está fino en el Madrid. Con España es otro jugador. Yo lo veo con la selección, lo veo más tranquilo.
Yo veo todos los partidos del Madrid, lo veo en el campo con el Red. Estoy de acuerdo en que no está en el momento cúspide que estaba en la Eurocopa, que junto con Piqué formaron la mejor pareja de centrales del mundo. Para mí es una discusión, pero decir que Ramos lleva una temporada que no está bien en el Real Madrid, yo desde luego no lo veo. No. Yo es que no lo veo.
Bueno, yo...
Que no está en su mejor nivel, puede ser.
Pues eso es, no está al nivel de la pasada temporada, eso es evidente.
Pero no está para sentarlo.
No, hombre, no, para sentarlo, pero ¿cómo vas a sentar a Sergio Ramos?
Bueno,
pero
si Sergio Ramos es titular. Aquí el que sienta es el entrenador, a ver,
claro,
si,
claro,
a ver si va a sentar,
claro,
a Ramos, no, y ya decimos, decimos, sacamos los tanques a la calle.
Mourinho le sentó contra, bueno, el City.
Si juegan Pepe y Varane de centrales, no pasa nada.
Cuando le sentó fue por castigo, como a Iker Casillas, que no lo sienta por rendimiento.
Sergio Ramos lo sienta titular en el Madrid.
Digo ahora, que si lo sienta y pone a Varane y a Pepe, no creo que nadie vaya a hacer una huelga de hambre o algo de esto.
Correcto, pero que es más central Ramos que Pepe,
bueno,
seguro.
Pepe que se lo va a mirar.
Y que Ramos es más central que Varane, también. Es que
porque
es así.
Yo ayer en el larguero me quedé con la... no lo había visto del todo en la televisión. De la Morena en el larguero dijo muy seguro que él creía que Pepe no lo había hecho voluntariamente. Y como en la relación sabes que muchas veces se ve la repetición y se ve bastante mejor que en el campo. Luego cenando yo vi en casa la acción de Pepe. Pepe, que es ese sueño dorado de Mourinho para ser el capitán del Real Madrid, y a ese sí que le viene grande ser el capitán del Real Madrid, porque visto por televisión, sin llegar a ser una barbaridad de las que hace Pepe habitualmente, Pepe pisa, para mí, aposta al Xavi Domínguez.
Yo lo dije
para
anoche.
Mí, absolutamente evitable. Y lo digo después de ver la repetición varias veces.
Para defender a Ramos no hay que darle a Pepe.
No.
Pepe,
ya sabemos
todo lo que es Pepe. Nadie ha dicho que Pepe sea bandera blanca.
Dicho, que ha venido a corazón que has dicho que si ahora mismo sentaran a Ramos y la pareja de centrales fuera Pepe y Varane, y yo te digo que ni Pepe ni Varane están mejor ahora que Ramos, para mí.
Sí,
o sea, a mí dame a Ramos.
Vamos a hablar un poco del Barça. Vamos a hablar un poco del Barça. Que yo cada vez que veo el partido con mis hijos, que son del Barça, y juega Alexis, es que tengo que llamar a los bomberos. Porque es que cuando juega Alexis y empieza a quedarse solo delante del portero y se le va la cabeza, yo lo que no sé es que cuando,
¿qué le pasa por la cabeza a él, no?
Lo que no sé, ahora vamos a escuchar un documento, ahora que está de moda lo del espionaje en el Barcelona. ¿Qué le dirá Tito Vilanova cuando hable por teléfono con el señor Roura sobre que no juegue Villa, el otro ya no estaba, pero cuando está, no juega, y que juegue Alexis? Nos hemos imaginado, prestad atención, que lo del espionaje en el Barcelona funciona muy bien.
Jordi, soy el Tito. A ver, Jordi, yo no quiero decir nada, pero bueno, el Alexis es un jugador, ¿no? Es un jugador rápido... Pero tú verás, es que no enchufa, o sea, pero no quiero que el chico se haya señalado, que sabes que es importante la integración de Alexis, su aportación...
Vale, entonces lo cambio ya.
Tú verás,
es ya. Que no sé si me está diciendo que le quite ya. Bueno, el chico lo intenta, le pone todo, pero aquí lo que manda es tú. Yo lo entiendo, pero entonces no le pongo.
Tú estás ahí, yo estoy aquí, tú estás ahí, yo aquí, Alexis está allí, tú eres ahora el entrenador de allí, pero vamos, el que manda soy yo, ¿no? Lo importante es el concepto, ¿no? La implicación de los futbolistas, tú conoces el estilo, lo que decías está bien, ¿eh? Es que tengo que colgar, que esto cuesta mucho, ¿eh? No sé más que decir.
Entonces, ¿quito Alexis o no? ¿Tito? ¿Estás ahí?
No sé si será así o será de otra manera, pero al final juega Alexis.
Sí, juega Alexis. Voy a decir una cosa que la gente quizás piense que me he vuelto loco. El Barça jugó mejor en la primera parte que en la segunda. El Barça futbolísticamente, y metió los dos goles en la segunda. Jugó mejor a pesar de que Alexis hace todo bien menos el control y el remate. El desmarque, la pelea con la defensa, generar espacios. Es cierto que eso no sirve para alguien que te has gastado prácticamente 40 millones de euros. Es decir,
40 millones
de euros. El mismo precio prácticamente que Villa. Villa costó 42, Alexis ha costado 40. Con este jugador el Barça tiene un problema serio, un problema que si lo pones la angustia crece, si no lo pones se hunde. Entonces la situación, Tito a través de Roura ha decidido ponerlo. Yo creo, igual me equivoco, que el miércoles no va a jugar porque ya está Sés en el medio campo y Iniesta va a subir arriba a la punta izquierda del ataque en San Siro, pero es un problema realmente serio porque el Barça ha invertido 40 millones de euros en un delantero que no puede ponerse nervioso cuando Messi le deja solo delante de Toño en dos ocasiones en apenas 20 minutos.
Romero.
Sí, bueno, yo creo que estando Villa, yo controlo menos la información del vestuario del Barcelona que Marcos López. Sé que le gusta mucho decir de Alexis eso de que genera espacios, de que pelea con la defensa, de que hace todo bien menos el control y el gol, pero es que me parece que Alexis, para una de las cosas que se le firmó, es para controlar y para marcar, entre otras cosas para que no pase lo del año pasado, cuando Villa no estuvo bastante acertado de cara al gol por diferentes circunstancias, entre otras porque no jugaba, y Messi se quedó absolutamente solo, pero más solo que la una, para marcar goles en el Barcelona. Yo creo que Alexis hay que pedirle un poco más y que, repito, sin tener la información de primera mano de cómo está entrenando Villa y de cómo está Villa tomándose el hecho de ser el jugador número 12, yo creo que a día de hoy, sin estar Villa al 100%, vale. Para mí, entre Villa y Alexis no hay color.
Un segundo, que seguimos, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Que por qué me gusta trabajar en Legalitas? Porque lo que más veo es agradecimiento. Bueno, y tranquilidad en los clientes, como Pablo. Conseguí que su empresa le pagara toda la indemnización sin tener que ir a juicio.
En Legalitas luchamos por recuperar lo que es suyo por menos de 11 euros al mes. 902-32-32-52. Legalitas, 902-32-32-52.
Bajamos un poco las revoluciones para hablar de la balsa de aceite que es el Atlético de Madrid. Ha sido volver Diego Costa y el cholismo ha vuelto a parecerse al cholismo. Hay que ver la simple presencia de este futbolista, Romero Marcos, lo que hace cambiar la estampa del Atlético. Es increíble, ¿eh?
Es tremendo lo que le da Diego Costa al equipo, lo que descarga de trabajo y de responsabilidad arriba a Falcao, al que, por cierto, yo ayer vi un pelín mejor físicamente de lo que le he visto en los últimos partidos contra el Atlético de Madrid. Sin estar excelso, le vi muy bien, pero no creo que diga ahora mismo ninguna barbaridad que la importancia en el equipo de la presencia de Diego Costa está cuando menos equiparada a la presencia de Falcao, porque ha coincidido la mínima racha de resultados mala y negativa del Atlético de Madrid con que Diego Costa no estaba. Yo dije, me llamaste el viernes para preguntarme qué había que hacer en el Atlético de Madrid después de lo que pasó en la derrota en la Europa League, y yo creo que el partido de ayer lo ha confirmado, que es anunciar cuanto antes la renovación de Simeone y tener paciencia porque el Atlético de Madrid está en buenas manos, y luego rezar porque ni Diego Costa ni Falcao cojan un constipado aquí a final de temporada.
Estamos hablando de un jugador decisivo por lo que genera y por el impacto que tiene en el juego también sobre Falcao, en la tranquilidad que da Falcao. Es decir, es capaz de atraer, como hace Messi de una manera radicalmente distinta, a uno, dos, tres y hasta cuatro defensas, y a partir de aquí el Atlético de Madrid puede vivir más tranquilo porque sabe que tiene ahí a una bestia física y futbolísticamente que, insisto, hace vivir muchísimo más tranquilo a Falcao, que curiosamente Falcao no está en el nivel de inicio de temporada, pero el Atlético está resistiendo ahí arriba gracias básicamente a Diego Costa.
Uh-huh. Bueno, ya hemos hablado de Atleti, ya llama al mítico. Ahora le atendemos. Pero
¿te acuerdas del mítico de la rajada que pegó la semana pasada?
Exactamente.
Ahora vamos, pero termino preguntándoos por el Celta. Ya es oficial que Abel Resino sustituye a Paco Herrera. 6 equipos han cambiado de entrenador en lo que llevamos de temporada, ¿eh?
Y eso que poca pasta. Yo creo que si hubiera más pasta en el fútbol estaríamos en un número un poquito más elevado. Me da pena. Bueno, me alegro mucho por Abel, que creo que además que va con Salva, ¿no? Que es colega de la casa y que creo que tiene buen futuro como entrenador. Pero me da pena porque es que, joder, el Celta juega bien al fútbol. Es que desde que empezó la temporada, yo recuerdo, por ejemplo, la eliminatoria contra el Real Madrid, que el Celta es un equipo que con poquito, su entrenador por lo menos intenta jugar bien al fútbol. Guardando la distancia, es un caso parecido al de Paco Gémez. Lo que pasa es que en el fútbol de élite, si no tienes gol, no tienes un jugador arriba que te marque las diferencias, pues estás muerto. Aspas empezó bien, pero luego se ha diluido, y creo que eso lo ha pagado el Celta y lo ha pagado Paco Herrera. Pero no creo que Herrera vaya a tener problemas la próxima temporada para encontrar un equipo donde entrenar.
Marcos.
Me parece una injusticia, no lo digo por resultados, sí, porque creo que ha ganado un partido de los últimos 15. Me parece que alguien que tiene una propuesta como Paco Herrera debería seguir, debería estar ahí disfrutando y haciendo disfrutar a la gente que nos gusta al menos este estilo de fútbol. Es difícil que los cambios de entrenador den resultado inmediato. Aquí en Barcelona tenemos un ejemplo clarísimo, el de Javier Aguirre. Ha hecho una cosa increíble con el Español, lo ha rescatado del sótano de la Liga, lo coloca 11 puntos por encima del descenso, mira ahora a Europa, pero insisto, el trabajo que había hecho Herrera en el Celta y en Balaídos merecía un poquito más.
Muy bien, Marcos, Romero, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Me quedo escuchando al mítico.
Mítico, también. Mítico Manuel Esteban, buenas tardes.
Crack. Hola, buenas tardes, y me gustaría que Marcos también tomara nota de que en el Atlético del Cholo es muy importante jugadores como Gavi,
muy importante.
Como Thiago, pero permíteme, porque animan y apoyan a sus compañeros, no como lo que vi en Granada, contra Tello, no como lo que vi en Granada entre Piqué y Alves, sino como lo que he visto al pobre Villa, que mira, con cólicos tienes el pobrecillo.
Bueno.
En definitiva, que el Atlético de Madrid es un equipo que cuando los experimentos el Cholo se olvida de ellos y vuelve a su esencia, porque mucho habláis de Diego Costa, lo comparto, pero no se te olvide una cosa, el Atleti empieza a ganar el partido en Valladolid ayer con Gavi, que manda a su gente a morder arriba, y con la seguridad defensiva que no había tenido en Bilbao y en Vallecas, donde jugó el Catar.
Bueno, pero es que el que más muere de ahí es Diego Costa. Es que Diego Costa se pega dos carreras y el equipo rival le dice, cuidado con esto,
Y Gavi, que lanza a la gente hacia arriba, porque si tú a lo que hace Diego Costa no lo acompañas, las distancias muy largas entre el equipo con el resto del equipo, pues todo se diluye en agua de azucarillos. En definitiva, el Cholo sí tiene las ideas claras, tiene el equipo base y lo demás no importa. Y además no nos olvidemos que esta victoria es vitamina D, C, D y la que tú quieras, porque de aquí a final de temporada y según el calendario, los partidos más asequibles van a ser fuera de casa, salvo el partido contra el Málaga, y luego en casa recibimos a todos los grandes, con lo cual el siguiente récord y el siguiente meta del Atlético de Madrid es superar su mejor puntuación histórica en la historia de la Liga.
Mítico, lo del jueves con el Rubín Caza, al Trantran, ¿no?
Hace frío.
Al Trantran, a sacar a la gente y a lo mejor, porque sí te puedo asegurar que aunque vaya a haber bastantes rotaciones, hay ganas de hacer una machada, no se ha producido nunca en la historia del club, pero a lo mejor nos equivocamos y vemos explotar al Adrián del año pasado y Falcao, que es cierto que estuvo un pelín, tampoco lancemos la campaña
al un pelín mejor solo.
Un pelín mejor, pues explota y le vemos meter los tres goles que metió al Atlético, tres o cuatro goles al Atlético Bilbao y los tres goles que metió al Chelsea. Y armamos el taco, lo que pasa es que creo que hay inversores rusos a los cuales vamos a ir a hacer turismo y a generar y traernos rublos para que el año que viene el Atlético pueda seguir aumentando el potencial de su plantilla.
Bueno, ha visto lo que he dicho al principio del programa, ¿no? Que me han soplado que es inminente el anuncio de la renovación del Cholo, inminente.
Yo ahí ahora mismo estoy perdido, yo estoy buscando jugadores para todos los equipos de España y tú sabes más que yo, con lo cual yo sabes que tú eres mi icono en los temas del Atlético y creo que sería un acierto por las dos partes.
Un contrato de dos o tres años al Cholo, ¿eh?
Tú, lo que tú digas será Manolete, como tú indicas.
Este más educado, porque más.
Y ya le han dicho que si se va Falcao, a quién quiere y lo ha elegido y todo.
Tú, pues ya me lo indicarás, me lo chivas y lo damos también en el periódico a la vez.
Otro día lo contamos, mi tío. Bueno, un abrazo, cuídate.
Igualmente, amigos.
Adiós.
Y ahora otras noticias, que el día tiene muchas, muchas cosas interesantísimas. Y viene José Palacio a contarla.
Mucho, y estamos pendientes de dos partidos importantísimos en el día de hoy. Vamos por importancia y uno ya ha terminado con malísimas noticias para la cadena SER, porque hemos perdido contra Punto Pelota 2-4 en el torneo de medios. Goles, eso sí, de Toño y Geray.
No me digas, contra Punto Pelota.
Contra Punto Pelota hemos perdido, 2-4, no pasa nada.
No jugarían becarios en Punto Pelota.
Ojo, podemos impugnar ahí el partido.
Bueno, un saludo para el equipo de Punto Pelota, que seguro ha sido merecedor de la victoria. Porque
hay que dar la mano siempre, hay que dar la mano.
Nosotros no somos justos, si han ganado es porque se lo han merecido. Bueno, y luego el otro partido del día, que tampoco es muy importante, es el que va a jugar el rival del Real Madrid en Champions, octavos de final de la FA Cup a las 9 de la noche en Old Trafford, Manchester United Reading. Se esperan bastantes rotaciones en el equipo de Ferguson, que ya está pensando más en la vuelta contra el Real Madrid que en otra cosa, porque van a jugar Chicharito, Nani y Ashley Young, que no jugaron en el Bernabéu.
Pues son buenísimos.
Y pensando ya en la vuelta de la Champions. Por cierto, ¿qué te parece a ti?
Fíjate, el Manchester tiene a Chicharito en el banquillo.
Chicharito arriba, Ashley Young, que lo quería medio mundo, estaba en la Aston Villa, es un ejo.
Y Nani,
que se le
era el
lleva la pinza
de Cristiano Ronaldo.
Que se le va la pinza de vez en cuando, pero tiene un equipazo arriba, en el centro del campo y atrás, un desastre.
Por cierto, hablando de gente que se le va la pinza, yo esto quiero que nos lo comente Raez. Roberto Mancini, te sonará, el entrenador del Manchester City, ha dicho que desde hace 15 meses soy el mejor entrenador de Inglaterra. He ganado una Premier, una Copa, una Supercopa. No hay otro técnico que haya ganado eso en los últimos 15 meses. Claro, tampoco hay otro técnico.
Tiene razón.
Sí, pero no hay otro técnico ni en Inglaterra ni en el mundo que haya hecho el ridículo seguido en dos Champions con ese dineral y ese equipo que tiene.
Te lo quieres cargar, Mancini.
Sí,
se va a quedar sin entrenador. Bueno, vamos a hablar del tema Pistorius, porque hay una nueva vuelta de tuerca en el caso del asesinato de la novia de Óscar Pistorius. ya recordamos que el único acusado es el atleta sudafricano, pues según el diario inglés The Sun, la policía tiene abierta una nueva línea de investigación en la que Oscar Pistorius habría asesinado a su novia debido a una explosión de furia por haber tomado esteroides, además de una gran cantidad de alcohol. Es algo totalmente increíble. Dice que una fuente cercana a la investigación que en la casa de Pistorius han encontrado restos de esteroides y pruebas de un gran consumo de alcohol, por lo que la policía va a pedir un análisis de la sangre del atleta, que recordamos que continúa en la celda de la comisaría de Pretoria, donde se encuentra en régimen de prisión preventiva y a la espera de comparecer mañana ante el tribunal. Mañana se sabrá si lo dejan en libertad condicional o no, si va a la cárcel.
Me parece a mí que va a ser que no, ¿eh? No tiene pinta de que lo, pero bueno, cualquiera sabe.
Hoy su agente, Pete Van Zyl, ha anunciado que obviamente ha cancelado todas las carreras que tenía programadas. En marzo, abril y mayo tenía que campeonatos en Australia, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido.
No va a poder ir.
Y además ha confirmado que los patrocinadores, de momento, mantienen su contrato con el corredor. A la espera del juicio de si sale culpable o no, aunque ya nos contaban en el larguero que iba retirando pancartas, anuncios, por ejemplo, uno que era de Nike que decía que como una bala. La verdad es que el anuncio no era muy muy acertado en esta época.
Sí, la verdad que sí.
Y luego también salen algunas informaciones ya que dejan todavía en peor lugar al corredor sudafricano. El diario local Bild cuenta que Pistorius disparó por accidente una pistola el pasado mes de enero en un restaurante de Johannesburgo. La bala disparada por Pistorius estuvo a punto de alcanzar en el pie a Kevin Lerena, que es un boxeador, famoso boxeador allí en Sudáfrica, amigo común también de la pareja. Dice, recoge declaraciones del periódico en el que dice que la pistola pertenecía a uno de los amigos de Pistorius. Oscar solo quiso ver el arma y se le enganchó en los pantalones, abriendo el mecanismo de seguridad. Dice que bueno, no pasó nada, pidió rápidamente
disculpas. Todo raro, ¿verdad?
Pero la verdad es que todo raro.
Que me da no sé qué.
Bueno, vamos a seguir hablando de atletismo, porque este fin de semana se ha celebrado el Campeonato de España de pista cubierta en Sabadell y nos dejó un susto importante el sábado, porque el hombre más rápido de nuestro país, el mostoleño Ángel David Rodríguez, el pájaro.
Un crack, vamos a decirlo.
No pudo terminar la final de 60 metros lisos por un problema en el abductor. Se temía por su participación en el europeo de pista cubierta de Gotemburgo, que se celebra entre el 1 y el 3 de marzo, pero hoy la verdad es que nos ha dejado a todos mucho más tranquilos en Twitter. Dice que la resonancia parece descartar rotura, tratamiento de contractura y a bajar la inflamación del pubis. O sea, esperamos que,
vamos, pájaro,
que para
pájaro,
el europeo,
que te tienes que traer una medalla del europeo, ¿eh?
Por cierto, el miércoles es cuando se va a anunciar a las 12 de la mañana el equipo español que competirá en el próximo europeo. La rueda de prensa la va a dar el director técnico de la federación, Ramón Cid, que va a ser su primera comparecencia después de que fuera elegido. Los atletas que optan a viajar ahora mismo son 19, 12 hombres y 7 mujeres, así que el miércoles sabremos cuál es la lista definitiva. Dejamos el atletismo, vamos con un poquito de baloncesto, porque anoche se cerró el fin de semana del All-Star de la NBA con el partido de las estrellas. Nueva victoria del equipo de la Conferencia Oeste, tercera consecutiva, lleva 3 años ganando al Este, 143-138, como veis, ganaron las defensas, sin duda, liderada por Kevin Durant, con 30 puntos máximo anotador del partido, y también muy bien Chris Paul, que fue el MVP del encuentro, 20 puntos, 15 asistencias y 4 robos, unos números espectaculares, números que solo los pudieron lograr gente como Magic Johnson o Isaiah Thomas. Pues estamos hablando de un gran jugador como es Chris Paul, pero la verdad es que las imágenes de la noche fueron los caños que le hicieron las porras a Chris Bosh. Se comió dos prácticamente consecutivas en el segundo
cuarto. Tony Parker fue muy cruel, ¿eh?
Sí, porque primero se lo había hecho Chris Paul y bueno, quedó un poquito así el uno, pero claro, Tony Parker ya era reincidente, Chris Bosh se lo quitó en medio ahí con un
empujón. Pero claro, cuando tienes esa mole, ¿por dónde pasó el balón? Claro. Si no, por debajo de las piernas.
Eso es lo que decía Chris Paul en la entrevista después. Dice, es que es la única forma de pasar. Ya, claro. Pero es un poco pitorreo pasar.
Ah, te ríes ahora que te suelte un empujón como le dio a Tony Parker, que lo mandó a la grada.
Le tiró y claro, por casi le desgracia. Por cierto, ayer cumplía 50 años Michael Jordan, el mejor jugador de todos los tiempos. No hubo homenaje ni nada, porque se esperaba incluso que pudiera reaparecer, tirarse un par de canastas en el partido. Y en una entrevista hoy con NBA Televisión, en la que van a hacer pública el lunes por completo, ha dicho que he pasado por un periodo de transición. Se llama tiempo, edad y peso, y no he cogido un balón de nuevo. No voy a volver con 50 años, aunque en mi cabeza siempre creeré que puedo jugar al baloncesto.
No hace falta que vuelva, es mejor que no vuelva, claro, porque si vuelve... No, va a romper la magia y las imágenes que tenemos de Jordan en la retina es mejor conservarlas tal y como fueron, nada más.
Se estaba rumoreando mucho que en algún partido jugando con Chicago Bulls o con Bobcats, que es el dueño del equipo, pudiera estar allí unos minutitos, pero parece que nada. Por cierto, mañana día importante en motor, porque Fernando Alonso va a probar por primera vez,
hombre,
el nuevo F-135 7 y 8 en Barcelona, sí.
Vale, estaremos contando cómo va el nuevo coche. No has dicho nada del Rayo Vallecano, Palacio, ¿eh?
Nada, muy inocentes, muy inocentones ayer.
Muy inocentes. Menudo cabreo tenía Paco. Bueno, mañana más ser deportivos. Un saludo de gallego, adiós.